Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo, pendientes de las últimas noticias que nos llegan de París por el ataque a una comisaría. Hace tiempo hubo quien pronosticó, hace 30 años, quien pronosticó que la historia se había acabado. La caída del muro de Berlín, el fin del comunismo soviético, significaba el triunfo absoluto del mercado, de un mercado globalizado, sin fronteras, en el que los flujos comerciales iban a traer una prosperidad sin límites hasta el último rincón del planeta. La historia no se ha acabado y la peor política ha vuelto, la política del nacionalismo que fortalece los muros y que busca ganar votos con los aranceles y sobre todo con el miedo al otro. Aquí estamos, en una guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos contra China, China contra Estados Unidos, y que ahora enfrenta a Estados Unidos contra Europa y que nos afecta a nosotros, a los españoles. En La Roda, en un pueblito muy pequeño de la provincia de Sevilla, solo 4.000 habitantes, saben bien que la historia no se ha acabado, saben bien lo que es una guerra comercial desde 2018. La Roda produce aceituna negra de mesa, un producto que les encanta a los estadounidenses porque sirve para hacer la pizza, para poner las ensaladas. Y bueno, La Roda vendía mucha aceituna negra hasta que Trump, la administración Trump, descubrió que podía ganar votos protegiendo la aceituna negra que se produce en California. Desde hace más de un año, la aceituna negra española tiene un arancel del 35%. Esto ha supuesto importantes pérdidas para La Roda y para todos los productores de aceituna negra. Se han perdido unos 40 millones de euros, nos explica Antonio de Mora, secretario general de Asemesa.
Hemos bajado un 50% desde el 1 de agosto de 2018, que es cuando se empezaron a aplicar los aranceles. En ese año hemos perdido aproximadamente 40 millones de euros.
40 millones de euros. Ahora los exportadores de naranjas, de aceite, de vino y de queso español pueden perder hasta 1.000 millones. No va a ser una excepción lo de La Roda. El aceite, el vino, el queso, las naranjas son los productos que, si Trump no echa para, se echa para atrás, van a sufrir los aranceles anunciados por la administración norteamericana. Ayer hubo una resolución de la Organización Mundial del Comercio en el enfrentamiento que lleva desde hace tiempo poniendo enfrente, valga la redundancia, a Estados Unidos y a Europa por las ayudas recibidas por Airbus. La Organización Mundial del Comercio ha reconocido a Estados Unidos la capacidad de poner aranceles como respuesta a esas ayudas que recibe Airbus, y a Trump le ha faltado tiempo para anunciar esos aranceles. Los aranceles golpean al sector más dinámico de la economía española. En este momento el sector más dinámico de la economía española es el sector exterior. Cuando se produjo la crisis se produjo una reconversión y lo que no podíamos vender dentro pues empezamos a venderlo fuera, y el sector exterior funciona bastante bien. Exportamos 300.000 millones de euros al año. Los exportadores de vino esperan que Trump los saque de la lista a los productos españoles. José Luis Benítez, director general.
Todo es reversible porque precisamente todo este proceso estaba pendiente de la decisión del árbitro de la Organización Mundial de Comercio. Esa es la parte buena del asunto. Bien. Es un tira y afloja. Bien. Y cabe la esperanza, en eso la prudencia de otros sectores y el nuestro, porque todavía cabe la posibilidad de que...
Bueno, pues estas expectativas provocaron ayer importantes descensos en la bolsa. Hoy el IBEX 35 no se está recuperando, está subiendo a estas horas un 0,22%. Todo esto cuando hemos tenido noticia de la ralentización en la creación de empleo, y cuando hemos tenido noticia, estamos pendientes de la noticia de cómo acaba el Brexit. Los aranceles, las guerras comerciales y el Brexit tienen la misma raíz: el miedo, la desorientación que provoca la globalización intenta resolverse con un nacionalismo de corto alcance. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como tú decías, pendientes de París, un ataque con cuchillo en una comisaría. Habría ya 4 policías muertos. Por lo visto, el atacante, según algunas fuentes, sería un funcionario de la propia comisaría. Pendientes, por tanto, de las noticias que vayan llegando desde París esta tarde. Y también te vamos a contar que después de la brutal pelea entre bandas latinas en el barrio madrileño de Vallecas, hoy aquí en la tarde vamos a conocer cómo es la vida dentro de esas bandas. Lo vamos a hacer con la voz de 2 jóvenes que han logrado salir de ellas. Y contigo queremos hablar hoy de los probadores de las tiendas. Ayer ya apuntábamos este tema, que salía en un momento determinado, y hemos dicho, vamos a ahondar en esta cuestión. Cuando vas de tiendas, ¿qué historias has tenido con los probadores? ¿Qué misterios encierran? ¿Reflejan realmente la realidad esos espejos o no? ¿Qué pasa con la luz de los probadores? ¿Con quién vas de tiendas? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte ya en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes,
Pilar y Fernando. Vamos con la Liga de Campeones. Ha terminado la segunda jornada. Sufrió mucho ayer el Barça para ganarle 2-1 al Inter de Milán. Perdió el Valencia, bien perdido, digo por el resultado. Valencia 0, Ajax de Ámsterdam 3. Hoy tenemos jornada de la Europa League. Atentos a estos partidos. Sevilla-Apoel, Krasnodar-Getafe y CSKA de Moscú, Español. Y, por supuesto, la polémica final de 110 metros vallas con Orlando Ortega como protagonista. Se había puesto 1-0 el Inter en el Camp Nou al minuto 2 con un gol de Lautaro Martínez y al rescate acudieron Messi y Suárez.
¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Luis Suárez, qué golazo! ¡Qué balón que le mete desde la derecha a Arturo Vidal! Y antes de que bate en el suelo, mete la volea del uruguayo. ¡Tremendo! ¡Hace todo el recorte, Leo! ¡La mete para Suárez! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Quién decía que Leo estaba fundido?
Luis Munilla, película de lo ocurrido en el Camp Nou.
Es un riesgo enterrar a un equipo que tiene a Messi y Suárez, aunque desde el inicio el Inter pareciera el mejor Barça y el Barça pareciera el peor Inter. En el minuto 3 comenzó la pesadilla con un gol que tuvo error de Piqué, impotencia del Lenglet y potencia y remate de Lautaro. El Inter era una trituradora y el Barça carne tierna. Ter Stegen salvó un cabezazo de nuevo de Lautaro. El repaso de Conte a Valverde era absoluto y la mejor noticia para el Barça era perder solo por uno al descanso. Pero en el 53 entró Vidal por Busquets y fue la revolución. El fontanero agitó tuberías y el Barça ganó en coraje y en profundidad. En el 58, el propio Vidal asistió a Suárez para firmar el empate con una volea sensacional. También entró Dembélé por un invisible Griezmann y el Inter reculó. El Barça terminó con los mejores minutos de la temporada y el premio llegó en el 85 con una maravilla de Messi y otro gol de killer de Suárez, que reconduce la Champions para el Barça y recuerda al Inter que en el fútbol el que perdona lo paga.
Unos cuantos detalles del partido. Este es detallazo. Leo Messi, Manolo Oliveros, titular y hablador después del partido.
Así es, protagonista Leo Messi, aguantó los 90 minutos, jugador en marca de la casa en el segundo gol de Luis Suárez, punto de inflexión, como decíais, en el descanso, cambios con buen criterio de Valverde, fundamental el chileno Arturo Vidal y significativas también las palabras en el túnel de vestuarios de Leo Messi en el descanso, captada por Movistar. El capitán les decía, no nos volvamos locos, salimos a presionar más. También fue protagonista porque apareció por zona mixta para las radios, dulcificó la polémica Piqué directiva y apuntó que lo de la pretemporada no es solo cuestión del Barça, es una crítica en general.
Sabíamos que estábamos pasando, como dije recién, un momento complicado, pero creo que si nos ponemos a ver en toda Europa, creo que a todo el equipo grande le está costando arrancar y es un poco por la pretemporada también, porque estamos pesados y no es una crítica, no busco crítica ni mucho menos, es una realidad. Por ahí cuando se viaja no se entrena bien, después llegamos, hicimos otro viaje y por ahí no tenemos una base buena de entrenamiento y nosotros a poquito nos vamos a ir adaptando a la competición y agarrando ritmo.
Pregunta para Messi, para los protagonistas del Barça que pasaron por la zona mixta, es este lío de Piqué y la directiva, lo que denunció el otro día después del partido contra el Getafe, por ejemplo, hablan Luis Suárez y el portero Ter Stegen.
Creo que obviamente estamos en el mejor equipo del mundo, en el cual todo se mira con lupa, todo se mira, se hace grande también. Lo de estar fuerte, lo de estar concentrados, creo que eso es una mentalidad al cual tenemos que afrontar durante toda esta Champions.
Bueno, entre el equipo y el club, todo está en orden y esto somos nosotros, somos un club y para esto es necesario que estamos todos juntos y unidos.
Anunció Elena Condis el otro día que iba a haber un encuentro Piqué-Bartomeu. La pregunta es, José Luis Gil, ¿se ha producido ya ese encuentro?
Se ha producido, lo ha confirmado en los micrófonos de Catalunya Radio. Cardoné ha dicho que ya se ha producido ese encuentro y que, entre comillas, ahora hay paz y se ha regularizado la situación entre el central y la directiva. Sobre el papel de los jugadores, jugadores, Cardoné ha dicho que no mandan, pero sí influyen, desde las opiniones de los más veteranos. Matizó que los futbolistas no pidieron el fichaje de Neymar, añadió que no hay intención de vender a Dembélé y, atención, que ya ha meditado presentarse a las próximas elecciones.
En el otro partido del grupo, Slavia de Praga 0, Borussia Dortmund 2, con dos goles del jugador del Real Madrid, cedido en el Borussia Dortmund, Attrapp. La clasificación la encabeza el Dortmund, 4 puntos, el segundo el Barça con otros 4. Noticia del Barcelona, ha anunciado que va a jugar en Cartagena el día 13 de noviembre, un partido amistoso en beneficio de los afectados por la gota fría. Y en Mestalla ayer Valencia 0, Ajax 3.
¡Qué golazo del Ajax! ¡La clavada en la escuadra, un zurdazo! ¡Impresionante desde la frontal del área de Fille!
¡Gol del Ajax!
¡Gol! Quincy Promes.
Fusila placer aunque llega a tocar Silesen.
De Van de Beek. Tienen polvo.
Sentencia el Ajax, que está dando una exhibición en Mestalla.
Pedro Zamora, ¿qué detalles deja la derrota del Valencia?
Bueno, la pegada del Ajax fue letal ante un Valencia que falló un penalti y estrelló dos balones en el palo. Con 1-0 en contra, Parejo mandó a las nubes la pena máxima y aunque lo intentó, sobre todo con el empuje de Coquelin y Ferran Torres, el Valencia sufrió la primera derrota en esta Champions. El doble enfrentamiento ahora contra el Lille será clave para pasar a los octavos de final.
Noticia en el Valencia, no lo habíamos escuchado últimamente. Habló ayer Mateu Alemany, Hugo Ballester.
Tal y como contamos el pasado martes en COPE, Alemany no logró pactar su salida con Peter Lim y por ello esta semana ha retomado sus funciones en el día a día del Valencia. Acudió al entrenamiento, estuvo presente en la comida entre clubes y posteriormente ejerció de portavoz en Movistar para confirmar que Lim de momento no acepta su salida y que tendrá que seguir en el Valencia hasta el próximo 30 de junio.
Ha sido un verano difícil para todos, que ha habido una serie de decisiones, digamos, diferentes en sus procesos a las que se habían producido durante 2 años. Eso pues produce una situación interna que hay que resolver y ajustar, ¿no? Y a partir de aquí, pues la conclusión de todo ello es muy fácil, ¿no? El club quiere que esté aquí, yo tengo contrato con el Valencia, tengo la costumbre de cumplir mis contratos.
El otro partido de este grupo, Lille 1, Chelsea 2, es tercero el Valencia en el grupo con 3 puntos. Y hay más partidos de la Liga de Campeones. Con estos resultados, Andrea Peláez.
En el grupo E, Genk y Nápoles empataron a 0 y el Liverpool venció en casa ante el Salzburgo 4-3. En la clasificación, el Nápoles de Ancelotti es líder con 4 puntos, seguido del Liverpool de Klopp con 3, tercero el Salzburgo también con 3 y cuarto con 1 está el Genk. En el grupo G, Zenit 3, Benfica 1 y Leipzig 0, Lyon 2. Zenit y Lyon empatan con 4 puntos, tercero es el Leipzig con 3 y último, sin estrenar su casillero, el Benfica.
Recordamos resultados de la Champions Juvenil en el día de ayer, Barcelona 0, Inter de Milán 3 y Valencia 3, Ajax de Ámsterdam 5. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cumpleaños feliz. ¿Que no es tu cumpleaños? Pero en Carrefour sí. Y ahora lo celebramos regalándote 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. En tiendas Carrefour y en Carrefour.es. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Antes de los partidos de la Europa League, un paso por el Real Madrid, Melchor Ruiz. La pregunta es, ¿cómo está Courtois para el partido del sábado contra el Granada?
Bueno, Courtois mejora de su gastroenteritis, pero por segundo día consecutivo trabaja al margen del grupo. El belga hoy ha vuelto a ejercitarse en el gimnasio, por lo que a 2 días del partido contra el Granada y a falta de ese último entrenamiento de mañana, todo hace indicar que el francés Arreola será el titular el próximo sábado en el Bernabéu, encuentro en el que Zidane volverá a hacer rotaciones, recuperará a Bale y James, mientras que no podrá contar con los lesionados Asensio, Mendy y Nacho.
Ahora, segunda jornada de la Europa League. El Sevilla recibe al Hapoel a las 9 de la noche. Este es Julen Lopetegui avisando del peligro.
El Hapoel es un equipo que en minutos 30 de la vuelta del partido del Ajax, con un gol, eliminaba al semifinalista de la Champions League. Hace dos temporadas, la única referencia con un equipo español, el Atleti de Bilbao, lo elimina de la Europa League, un equipo que creo que es superior ahora en plantilla y en jugadores. Evidentemente, sabemos perfectamente que, por mucho que nos insistéis desde fuera, la realidad es que mañana nos tendremos que ganar los tres puntos haciendo un gran partido.
Víctor Fernández, ¿qué noticia tiene el equipo para el partido de esta noche?
Bueno, pues que Lopetegui ha ofrecido esta mañana la lista de convocados con muchas novedades, pese a lo que ha dicho, es consciente de la superioridad de su equipo. Ha citado a 19 jugadores, entre los que se encuentra Dabur. Vamos a ver si entra en esa lista definitiva de 18. Habrá un montón de cambios para darle sitio a jugadores como Pozo, Escudero, Gudel, Munir y Chicharito. Y ha dejado fuera a Navas, a Fernando, a De Jong y Ocampos, pensando lógicamente en el partido del domingo en el Camp Nou.
También a las 9 de la noche el Getafe juega en Rusia contra el Krasnodar, Gema Santos.
Sí, la última hora pasa por los 19 hombres que se ha llevado Bordalás, que ahora mismo están descansando en el hotel. Recordamos que por descanso se han quedado en Madrid Jorge Molina, Mata y Arambarri, pensando en el duelo de Anoeta el domingo. Y es que Bordalás va a volver a apostar por un equipo totalmente distinto al de la Liga, que ya le dio buen resultado, por cierto, en la victoria ante el Trabzonspor en la primera jornada. Será el turno, por tanto, de los Fajir, Timor, Carnero, Portillo. El objetivo, dice el míster, que es marcar un gol. Y aunque no firman el empate, como dijo ayer Chichizola, siempre es bueno sumar en la fase de grupos.
A las 7:05 el español juega también en Rusia, en Moscú, contra el CSKA. Este es David Gallego, el entrenador, preguntado por su futuro.
Yo no pierdo ni un 1% de energía en pensar lo que piensan los demás o lo que van a hacer los demás. Me dedico a entrenar, a trabajar, a hacer lo mejor posible, a insistir y sobre todo a acercar el equipo al nivel que creemos que puede dar. Lo que queremos es ganar ya por nuestra gente, por nuestra afición, por nuestros jugadores. Al final, por el entorno españolista, es lo que queremos y lo que deseamos todos. Y nos vamos a dejar la piel por ello.
Quique Iglesias, noticias del español.
Solo dos jugadores se han paseado hoy por la Plaza Roja de Moscú. Hoy espera el CSKA, líder de la Liga Rusa. Gallego puede hacer un equipo raro. Pensando en la final de Somos, descansaría Caleri, regresaría Melendo. Y en el horizonte, un cambio de entrenador. Apunta, que sé que te gusta, el nombre de Pablo Machín.
Apuntado queda Pablo Machín como sustituto, posible sustituto de David Gallego. Hay más noticias de la Liga. Mañana vuelve la jornada de Liga, lo va a hacer con un Betis Eibar. Vamos a dar una vuelta por Sevilla. Escalera, ¿cómo están Canales y Fekir para el partido de mañana?
Esta tarde entrena el Betis y conocerá a Rubí si puede disponer de Fekir y Canales. El francés tiene muchas opciones de llegar, ya que se ha recuperado de su lesión muscular, aunque el que tiene más difícil es Canales, que recibió un fuerte golpe en el entrenamiento y es seria duda para mañana.
En el Eibar, Óscar y medio, ¿qué noticias tenemos antes del partido?
Pues hoy ha habido último entrenamiento y hay convocatoria. La expedición eibarresa va a viajar mañana hasta Sevilla con una convocatoria compuesta por 19 futbolistas. La principal novedad es la vuelta de Sergi Enrique a la delantera tras tres semanas lesionado. Escalante viaja con molestias musculares, mientras que Cote, Esteban Burgos y Robert Correa se quedarán en Eibar lesionados.
Un paso por San Sebastián. Mauri Dáquez ha hablado una de las sensaciones de la Liga. Es jugador del Real Madrid, juega cedido en la Real. Martín Odegaard.
Subidón en la afición blanquiazul. Odegaard quiere estar al menos dos años en la Real, tal y como marca el 1+1 del contrato de cesión. En palabras a la ESPN, el noruego lo dejaba claro.
La intención es jugar en la Real durante dos años y creo que es importante para mí. He cambiado de equipo durante dos temporadas seguidas. Para los jugadores jóvenes es bueno tener algo de estabilidad, por eso quiero quedarme aquí dos años.
Antes de la jornada de segunda división, mañana hay lista de convocados de la selección española por parte de Robert Moreno. Hay un nombre que ha sonado mucho en el inicio de la temporada, Ansu Fati.
Ahora mismo ninguno porque está lesionado, entonces eso marca lo que se va a poder hacer. Es algo que tenemos que acabar de hablar esta semana, no solo yo, sino con la dirección deportiva, como Lina. Creo que hay que ser muy cuidadosos en el trato que hagamos con Ansu Fati. Es un chaval muy joven que está haciendo algo excepcional. No es normal jugar con esa edad en el Barça y hacerlo bien. Y vamos a tratar de colaborar y ayudar en su crecimiento, porque al final es algo que nos interesa a todos.
Y hoy termina, Alex Salguero, la jornada en segunda división.
Una jornada en la que el Cádiz va a seguir como líder, porque ayer se impuso al Huesca 1-0 gracias a un tanto del Choco Lozano. El Oviedo ganó 0-1 en Tenerife y sumó su primera victoria de la temporada, aunque sigue colista. Mirandés y Lugo empataron a 1 y la magia de Jonathan Viera hizo parada en Ponferrada, donde Las Palmas ganó por 0-2. Hoy se completa la novena jornada con los partidos del segundo, el Almería, que visita a las 7 al Sporting. A esa misma hora va a jugar el tercero, el Zaragoza, que recibe un Málaga en descenso. La jornada se cierra a las 9 con el Girona Deportivo.
Hay más noticias en el deporte español.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vamos con Orlando Ortega, Mundial de Atletismo de Doha en Qatar, 110 metros vallas. Orlando Ortega, tercero en ese momento, metros finales, se ve interrumpido porque MacLeod, el jamaicano, entra en su calle. Este es Orlando Ortega, que terminó quinto, muy enfadado.
Me parece un robo, una estafa. La IAAF tiene que hacer algo urgente con este evento, porque no es primera vez. Se mete en mi calle y yo tengo que apartarlo con una mano para poder pasar. O sea, me han robado una medalla. Yo estoy consciente que podía haber luchado por la medalla de oro hasta el final.
José Luis Gil cuenta el final de esta película, este drama de Orlando Ortega.
Noche larga en Doha, tú sabes, pero a las 2 menos 10 de la madrugada el jurado de apelación tumbaba el recurso de la Federación Española y dejaba la final de los 110 sin tocar y a Orlando Ortega sin medalla. El jurado reconocía el perjuicio al atleta español en la prueba, pero lo deja como está porque, dice, es una situación no inhabitual en este tipo de pruebas. Manda pelota. Giramos página, enfocamos a la jornada de hoy con 7 atletas españoles en el tartán, calificatoria del triple femenino con Peleteiro a la cabeza, series del 1500 masculino, Mechal y compañía, y semis del 1500 femenino con Esther Guerrero y Marta Pérez.
Hoy comienza la Euroliga de baloncesto. Y lo hace con 4 equipos españoles, Daniel Asenjo.
A las 9 hoy en el Palacio Real Madrid, Fenerbahce en el conjunto blanco. Es baja JC Carroll por un esguince cervical. Tampoco está Trey Tonkins, dice Lasso, que tiene que recuperar la forma física. Los turcos con Obradovic en el banquillo y Nando De Colo dirigiendo sobre el parque llegan a Madrid con problemas en la pintura. Vesely y Lovernier son bajas. Sí estará Derrick Williams, uno de sus principales refuerzos este verano. Los otros 3 españoles juegan mañana. El único que lo hace como local es el Valencia, que recibe al actual campeón, el CSKA de Moscú. Eso será a las 9, antes a las 7, Zalgiris Baskonia, a las 7 y media, Anadolu Efes Barcelona.
Estos son los favoritos para Pablo Lasso.
Bueno, yo sigo considerando que CSKA, Fenerbahce, Barcelona, por supuesto, Baskonia, Zalgiris, Maccabi, Milán. Bueno, es que al final te voy a decir, no sé cuál decirte que no, pero es que seguro que los que te digo que no también van a ganar partidos.
Jorge Fernández, ¿cómo le fue a los equipos españoles en la Eurocup?
A la derrota del Andorra contra el Mónaco del martes se suma la del Juventud anoche frente al Nanterre por 85-78. Unicaja, que era el otro equipo español que se estrenaba ayer, eso sí, venció por 83-70 al Buducnost gracias a los 19 puntos del ucraniano Gerun. Y en la ACB, que también se jugó ayer un partido, San Pablo Burgos 79, Manresa 65.
Este fin de semana podemos tener un campeón del mundo de motos. Es Marc Márquez.
Estamos bien, relajados. Sabemos que es un fin de semana y que sabemos que se puede conseguir algo importante, pero y somos conscientes de ello, pero esto no cambia para nada la estrategia porque tenemos tendremos más bolas de partido. Si aquí pasa algo, no es la última carrera, no tenemos una gran ventaja, así que no cambiamos para nada el planning del fin de semana.
Es Gran Premio de Tailandia, vámonos hasta allí. Borja González, ¿cómo está el español?
Con la tranquilidad de saber que están los deberes prácticamente hechos, afronta Marc Márquez este Gran Premio de Tailandia. Se esperan lluvias aquí en Buriram y recordemos, las matemáticas son muy sencillas, tiene que sumar 2 puntos más que Andrea Dovizioso y eso prácticamente quiere decir simplemente terminar por delante del piloto italiano en un circuito en el que Márquez ya ganó el año pasado.
Golf, Campeonato de España, ha comenzado hoy en Madrid. Cuéntanos, ¿cómo van Quique Iglesias?
De España, sí señor, en Madrid, Club de Campo, Villa de Madrid. De momento el líder es el noruego Christian Johannessen, -7, atención a la Armada Española. Muy bien, segundo Adri Arnaus, que es catalán, terceros a dos golpes Rafa Cabrera y Jon Rahm, que ya han acabado su recorrido. Está en el campo Sergio García, ambientazo en Madrid, mucho golf por ahí.
Noticia en el tenis, Garbiñe Muguruza ha anunciado que ha recaído de su lesión en la pierna derecha y que no va a volver a jugar este año. Y dos resultados del Mundial de Rugby de Japón: Fiji 45, Georgia 10 e Irlanda 35, Rusia 0. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, sonido del partidazo, la conversación. Visto esta jornada, vista la primera, peligra mucho el dominio del fútbol español en Europa.
Lo que decíamos antes en el arranque, ¿tenéis la sensación de que va a ser un año difícil para los españoles en Europa?
Sí, sí, mucho, eso, sin duda.
Bueno, ya lo fue la temporada pasada.
Lo preguntaste hace poco y yo sí. Creo que seguimos en el reinado inglés esta temporada.
Y luego al final, si no estás bien, hay mucho nivel en la Champions. Cualquier equipo te complica de ver un partido. El Brujas ayer, el Salzburgo al Liverpool le ha complicado mucho. Es decir, aquí o estás realmente bien o cualquier equipo te complica.
El Inter, que para mí ha hecho una maravilla inesperadísima, igual no se mete.
Bueno, de hecho, el Slavia Praga le empató y casi le gana en
por eso, por ese empate.
Igual, de ese grupo un bicho se va a quedar fuera.
Igual ya no se mete.
Bueno, claro, son tres, buen equipo. Eso es evidente. O sea,
pero ya no somos pesos pesados. Da la sensación de que nos hemos convertido en peso medio. La Liga Española que tenía siempre Madrid en la final, Atleti en la final, Barça ganando.
Pero a nivel de jugadores, ojo.
Pero Luis, eso lo estamos viendo en la misma Liga Española. Estamos viendo cómo el Barça y el Madrid, en campos donde antes goleaban, es que están pasando por apuros para ganar por la mínima.
Y perdiendo el Barça en Granada, por ejemplo.
Y eso, al final, va a ser bueno, yo creo, para el espectáculo.
Bueno, es que es el primer año aquí dentro. Es el primer año que no sabes quién va a ganar la Liga. No tienes ni la menor idea.
Tú sales a la calle y dices, es que no sé, porque el Madrid está líder y hay gente que no para de ponerle problemas. El Barça está como está fuera de casa. El Atlético de Madrid, a ver, no sabes cómo te va a salir.
Yo creo que lo que está más reforzado es el Barça.
Acabas de ver... Perdón, Miguel. No, al contrario. No, lo que decía, que no sabemos cómo está. Acabas de ver la portada de Marca, que el Madrid va líder. Y están hablando de que, que hay que fichar en enero.
Encuesta del día en @deportescope, que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Una pregunta sencilla, o quizás no tanto. ¿Quién es mejor, Ter Stegen o Oblak? Y estamos por encima de los 6.600 votos y el 56%... dicen que Oblak es mejor, el 44% se decantan por el portero del Barça.
Recuerden que va a haber un Balón de Oro, un premio Yassin de France Football para el mejor portero, a ver si uno de estos dos está para la gente del Atleti, Oblak para la gente del Barça, Ter Stegen. Pedro Martín, reto pedito. Hola, Pedro.
¿Qué tal? Buenos días.
Vaya la que le liaron a Orlando, a Orlandito, Vaya la que le liaron a Orlandito.
Es muy mala suerte.
Muy mala suerte.
Cosas que pueden pasar en el atletismo cuando te juegas todo en 13 segundos.
Tremendo, ¿eh?
13 segundos.
Sí, bueno, y en una carrera larga también te pasa, te pisan, te caes en una también, final y
pero
te vas,
claro,
¿eh?
Pero tienes una carrera larga, te caes en la primera vuelta de 10.000 metros con 30 minutos y a lo mejor tienes opciones, pero es que en 13 segundos se acabó.
Bueno, al lío, estamos buscando un atleta, pistas y la de hoy, venga.
Sí, un atleta madrileño ya fallecido, que era un especialista en lanzamientos y que perteneció a la sección de atletismo del Real Madrid hace muchos años. Y la pista de hoy es que una vez retirado de la actividad atlética, tuvo una relación muy estrecha con nuestra querida Amazonía.
Muy bien, es una pista muy buena, es un personajazo de la historia del deporte y de la comunicación de nuestro país. Gracias, Pedro, un abrazo, mañana resolución, ¿eh?
Sí, hasta mañana.
Muy bien, venga, todos al 106.3.
¿Qué vas a comer hoy? Un delicioso menú de Foodla Sofía. Tu comida o cena de plato único. Sin colorantes ni conservantes que aguanta hasta 10 días en la nevera una vez descongelado. Aprovecha hasta el 13 de octubre y llévatelo desde solo 3,99. ¡Qué fácil es comer bien!
Cuando le preguntas a alguien por un muerto, lo importante no es lo que diga, sino lo que no te diga.
El Crack Cero, del director ganador del Oscar, José Luis García. Con Carlos Santos en el mítico papel de Alfredo Landa, 4 de octubre en cines.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Llevamos una semana malita en cuanto a noticias económicas. El tema de los aranceles ha pasado a primer plano, lo hemos comentado las tres. Tuvimos dato de paro con poca creación de empleo. Hemos tenido la propuesta de Johnson, que, bueno, es una propuesta muy difícil de asumir, sobre todo porque es una propuesta buena para negociar si hubiese 2 años para negociar, pero es que quedan menos de 30 días y es temible que, o sea, es lógico temer que en realidad sea una forma de filibusterismo, a ver si lo digo, de Johnson para llegar al Brexit duro. Hoy mismo Luis de Guindos, que ahora es vicepresidente del Banco Central Europeo, ha dicho: hombre, la gran incertidumbre que tenemos en este momento es el Brexit para el crecimiento europeo. Claro, se nos ponen los pelos como escarpias porque tenemos una memoria social muy fresca todavía de lo que supuso la crisis que comenzó hace unos años, en 2008, hace ya 11 años. La gran recesión es como una gran herida que está en nuestra memoria social. Parados, gente que pertenece a la clase media y que ya no pudo volver a hacer lo que hacía. Bueno, con este trasfondo, ayer entrevistamos aquí en la tarde de COPE a Luis Ayala, que es probablemente el profesor, el investigador que más sabe de desigualdad en España. Es decir, salimos de la crisis haciendo un gran esfuerzo con el apoyo social de las redes más elementales, es decir, salió el país adelante en gran medida porque quien más quien menos vivió de la pensión de los abuelos. Muchas familias vivieron de la pensión del abuelo y por una solidaridad primaria y elemental, ¿no? Probablemente 10 años después, la cohesión social, o sea, esas redes de solidaridad primaria, están bastante destruidas. Bueno, primero porque 10 años son muchos. Segundo, porque hemos cambiado muchos modelos de vida, estamos más solos. Y luego porque de la crisis salimos con una importante destrucción de la clase media, que es lo que nos contó ayer el profesor Ayala, ¿no? Salimos de la clase de la crisis con una clase media debilitada y con más desigualdad. Si vienen mal dadas, este va a ser un problema importante. Este va a ser un problema importante porque si ya salimos con heridas, pues ahora vamos a ver qué pasa. Y nos decía el profesor Ayala una cosa muy interesante, y es que la desigualdad es sobre todo un fenómeno de las familias en España. Es decir, quien peor lo pasa y quien peor sigue pasándolo, quien ha salido de la clase media, en gran medida son las familias con varios hijos. Eso tiene que ver con el tipo de protección social, con el tipo de ayuda. Aquí ni la izquierda ni la derecha en muchos años ha hecho una política a favor de las familias. Esperemos no tener otro zarpazo económico como el que hemos sufrido, el que sufrimos a partir de 2008. Pero hay que saber que estamos socialmente más desarmados y que somos más desiguales. La igualdad jurídica no es suficiente y nuestro sistema de atención social y de atención a las familias
no funciona. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a ir de compras porque se acerca el invierno, bajarán las temperaturas y seguramente necesitaremos renovar un poco el armario. Lo tenemos tiritando. Exacto. A cuenta de las compras está el tema de los probadores, que tienen como vida propia, ¿no? Sí, los probadores de las tiendas. ¿Qué misterios encierran estos probadores? ¿Son en realidad, como piensan algunos, agujeros de gusano que nos conducen a realidades paralelas? Porque, oye, en unos te ves estupenda o estupendo, en otros te ves gordo, gorda, en otros tienes mala cara. Y dependiendo de cómo te veas, así compras o no compras. Yo creo que es muy importante el tema del probador, la luz y el espejo, sí. Pero bueno.
Alicia, en el País de las Maravillas, inicia su viaje
ahí.
En un armario, a lo mejor se puede cambiar por el probador.
El probador.
¿Eh? ¿Qué historias te han pasado?
Ese probador golpeado porque está esperando. ¡Salga usted ya! ¿Pero por qué no ha acabado?
La cola en el probador.
Oiga, sí. Pues yo me lo pruebo aquí, hombre, en el pasillo. ¿Qué más me das? Tú imagínate, ¿en la playa? ¿Cómo vamos en la playa? ¿Para qué quiere un probador? O sea, yo siempre pensaba, vamos a ver, en la playa nadie se avergüenza de ir en traje de baño, ¿no? Pues oye, suprimamos los probadores.
No se pueden suprimir.
Pero si tú en la playa te pones en traje de baño, ¿por qué no te van a poner en traje de baño en la mitad del pasillo de no, iba a decir una marca, de aquí no decimos ya, marca no, sin que paguen.
Sí, pero no,
si
no,
pagan, decimos marca, si no,
mismo,
no pagan.
Pero no es igual el traje de baño que estar en ropa interior, no es igual.
¿Por qué?
No sé,
pues una cuestión mental.
En el caso de los chicos, ahora mismo, los trajes de baño y la ropa interior son iguales.
Bueno, pero el contexto es distinto.
En el caso de la mujer tampoco es tan distinto en muchos casos, ¿eh?
Yo de eso aparte no voy a opinar. Yo hablo de los chicos. Los chicos, yo estoy allí en la cola y digo, pero qué tontería, si estos señores me han visto a mí en la playa, han visto mi cuerpo serrano en la playa.
Que no, vamos a ver, una cosa es que identifiquemos los probadores, hombre. Y otra cosa es que los quitemos del mapa, no los podemos borrar.
Abogo por la supresión absoluta de los probadores.
Ay, madre mía. Yo,
y luego
fíjate,
está el tema de la cortinilla que hablábamos ayer.
La cortinilla, sí.
Sí. Que no tapa nada.
Yo no, que estoy no, claro, viendo... pero si es que es una convención, el probador es una convención. Entonces la cortinilla...
Abajo las convenciones.
Exacto. La cortinilla es, pues... para hacerte sentir seguro. Ay, aquí no me ve nadie.
Mira, hay un mensaje de un oyente muy descriptivo que nos pone directamente en situación de realmente lo que suponen los probadores para los oyentes, que yo veo que son como una pequeña cámara de tortura. Ese vestido de loneta, tejido, tupido, fuerte, que tú ves que dices, qué bien me va a sentar, voy al probador, ¿no? La pobre mía, dice, me quedé encajada dentro con un brazo retorcido de tal forma que
vestido.
No... Sí, que no podía llegar a la cremallera para poder sacarlo.
Pero
tuve
siempre
que salir...
siempre está la pareja esperando.
No, estaba sola.
A ver si me está bien.
Estaba sola porque
salgo y mira.
Después de tanta lucha del probador, tuvo que salir la pobre
al 112
a pedir ayuda porque estaba empezando a tener síntomas de asfixia.
Los bomberos.
Es que solamente se le veían las piernas.
Solo se le veían las piernas.
De la rodilla para arriba estaba tapada toda.
Pero
por el
eso
vestido.
Fue un gesto de coquetería.
¿Qué imagen y qué situación? No.
Dijo, mira,
eso pasa.
Mira,
eso pasa.
Este verano
eso pasa.
He hecho mucho deporte, he estado a base de ensalada, voy a bajar 4 tallas. Y claro, se probó 4 tallas menos.
Y no entraba ni salía,
claro,
aquello.
Pero
a veces si bajas y vas tú con unas expectativas así altas y bien, te metes a los probadores, te pones enfrente de ese espejo y esos espejos resaltan todo aquello que tú
todos
creías
defectos,
controlado y
todos
disimulado.
Todos los defectos.
Pues ahí lo tienes.
A mí sabe lo que me pasa, problema. Que siempre me pregunta el dependiente, caballero, ¿usted qué talla tiene? Digo, pues mire usted, yo llevo mucho tiempo comprando ropa, pero
yo no sé
qué talla tengo. ¿Le importaría
no
a usted?
No es usted el experto, écheme un vistazo.
Dígame usted la talla. Pero ¿usted qué talla tiene? Yo nunca sé la talla. Entonces siempre acabo en el probador, porque no queda más remedio, porque se ha impuesto la convención.
Con 3 tallas distintas.
Con 3 tallas distintas,
sí, o sea,
porque nunca me sé la talla. Yo.
Pero ni nadie, si una forma.
Que tú quieres otra talla porque te has equivocado y tal, y sales medio vestido.
Claro, entonces la convención es...
Y no aparece ningún dependiente ni dependiente en ningún sitio.
Así, vas descalzo. A mí me gusta mucho salir del probador descalzo.
Perdóname. Pues en algunos descalzo, no deberías, porque en el suelo hay de cada cosa, pero según igual. Dónde.
Pero tú sabes lo que es. Además de probarte los pantalones, tienes que ponerte otra vez los zapatos. Y si son de cordones, otra vez atarte los cordones.
Hay tiendas donde la dependiente te puede traer otra talla, pero hay otras que te tienes que volver a vestir y tienes que volver a salir.
Exacto.
Y volver buscar lo que es la talla y volver a meterte en el
probador. Estáis dando la razón. Abajo los probadores. esto que te pone el pantalón, que ya es un trabajo, quitarse el pantalón, ponerse el otro, tres veces o cuatro, y luego atarte los zapatos para que te vean a ver si... Pero me cae bien, porque yo me pongo el pantalón, yo me miro en el espejo y yo no sé distinguir si ese pantalón me cae bien o mal. Yo necesito que... Oiga, usted...
¿Qué nivel?
Y cuando voy solo le digo al dependiente o a la dependiente, oiga, ¿usted cree que está...?
A la primera que pase, ¿no?
¿Usted cree que este pantalón me está bien? Y me miran como diciendo, pues no, lo está viendo en el espejo. Pues yo no sé distinguir, yo me miro en el espejo...
No vas solo de tiendas, que entonces vas acompañado.
Sí. Bueno, no, ya cada vez menos, ya no hay quien me aguante. Mira que tengo yo mujeres en casa, ninguna quiere ir conmigo.
No. Bueno, esa es otra, ¿con quién vas de tiendas o vas solo o sola? Porque lo prefieres, yo prefiero ir sola. Por ejemplo.
Yo
en
también,
fin.
Porque si vas con alguien te puedes sacar mucho de quicio.
Estoy pensando en lo de ponerme los zapatos. Es que yo tenía pendiente ir a comprarme unos pantalones. Había pensado, llevo 15 días pensando.
Te vamos a quitar las ganas.
Uy, no, ya se me han quitado. Ya que no voy.
Bueno, pues de todo esto queremos hablar contigo esta tarde. Historias de probadores. ¿Cuál es la tuya? Nos la cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde 607-15-06-02. Te cuento ahora que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado la retirada del mercado como medida preventiva de 16 medicamentos que contienen ranitidina, que es un principio activo que se utiliza para reducir la producción de ácido en el estómago. La causa es la detección de un posible carcinógeno, un componente llamado NDMA, que podría provocar cáncer. Sanidad ordena, por tanto, la retirada de todos los lotes de ranitidina en comprimidos disponibles en el mercado, correspondientes a 16 compañías farmacéuticas diferentes. Pero claro, ¿cómo sabemos si tenemos uno de estos medicamentos en casa? ¿Hasta qué punto puede ser peligroso tomarlo? Son preguntas que le vamos a trasladar a nuestro médico de cabecera, es Esteban Pérez Almeida. Hola, Esteban, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Aquí dispuesto a responder a lo que tú quieras.
¿Qué es la ranitidina? ¿Para qué se prescribe?
Bueno, vamos a ver. La ranitidina es un antiácido. Entonces, cuando tú tienes acidez, es decir, por un reflujo, tienes acidez en el estómago, por otro tipo de problemas, como podía ser una úlcera y demás, pues con la ranitidina lo que intentamos es controlar esa acidez. Decir que es un medicamento que ya lleva con nosotros muchísimos años, pero muchísimos, algunas decenas de años. Y en relación a la noticia que ha salido, pues yo la verdad es que estoy contento. ¿Por qué? Porque en primer lugar quiere decir que el sistema funciona. En segundo lugar quiere decir que una normativa que ya se dio en la Unión Europea, en el sentido de que el año 2022 cualquier medicamento que tenga algún rastro de nitrosamina deje de estar en el mercado, pues está funcionando. Y dicho esto, comentar una cosa, Pilar, que yo creo que es fundamental. Si he empezado diciendo que lleva muchos años en el mercado y no tenemos pues datos excesivamente alarmantes diciendo el cáncer este es por esto, pues decir que la dosis que tiene es una dosis muy baja, eso en primer lugar. En segundo lugar, que hay que dejarlo, sí, pero que tiene sustitutos también. Es decir, no se te ocurra dejarlo
por ti mismo.
Por
de repente,
mismo,
porque has oído el nombre comercial
claro.
que está dentro de esas 16 marcas y por lo tanto dices, oye, pues lo dejo de
pues
tomar.
Pues no,
un día para otro.
Si no vienes a la consulta después con la hoguera en el estómago.
Ya.
¿Y qué es lo que pasa? La hoguera en el estómago. Pues mire, que dejo esto.
Porque claro, no sé si entre estos 16 medicamentos que contienen ranitidina, claro, porque ahora la gente está diciendo cómo los podemos identificar. En fin, se han dicho los nombres.
Claro.
Alquen, Ardoral, Zantac, claro. Terposen y unos cuantos
y
más.
Y los genéricos. Mucho.
Exacto. Digo que normalmente son medicamentos, entiendo, que van con receta, prescritos por médicos, ¿o no? ¿O que se pueden comprar sin receta?
Hombre, deben de ir con recetas y prescritos por médico. Los médicos desde hace un tiempo a esta parte pues no van prescribiendo la ranitidina dentro de la cuota de mercado de los antiácidos. No creo, seguro, no llega ni al 8%, es el 7,
desde luego,
algo.
Si tú a mí me preguntas por un antiácido, yo tengo uno en la cabeza, que es el que primero que se me ocurre, que el conocemos todos.
Claro, pues ese vino
y no
después.
Y está dentro, ¿verdad?
Claro.
Ese vino después, exacto.
Los inhibidores de la bomba de protones, que se llama omeprazol, todo eso vino después.
Exacto.
Y no está dentro. esto es anterior y tendríamos este y Yuprimo hermano, que es la famotidina. Pero vamos, que en este caso la indicación viene con este, decir que bien.
¿Y Esteban, qué es el NDMA, este carcinógeno que contendría?
La nitrosamina, en general, para que nos entiendan todos.
Estas medicinas.
Bueno, pues es una sustancia química que en el laboratorio y con ratoncitos se ha visto que provoca, que puede provocar determinado tipo de cáncer, sobre todo faringe y estómago, que la Organización Mundial de la Salud ya lo incluyó como sustancia que probablemente pueda ocasionar algún tipo de cáncer, pero que a día de hoy habría que decir que en estos fármacos, pues sí, pues porque están y están por todo lo que sería la trazabilidad, el cómo se hace, cómo se elabora, y después lo tenemos también, pues por ejemplo, con las carnes. Cuando la carne la llevas a la sartén, la pasas pues por calor, lo tienes, o sea, en el agua.
¿Sería lo mismo que cuando dices que tú estás demasiado la carne, por ejemplo, en la barbacoa, ese que te dice no te comas nada que esté quemado con eso negro, ¿no?
Pues
que
yo lo
que
como.
Eso. Ya, pero sería
barbacoa tres al año.
Sería por eso que hay con moderación. Claro. ¿Sería la misma sustancia o no?
Sí,
¿o
cuando algo parecido? Parecido, es decir, ahí es en donde realmente aparece. Después digo, la tienes también en el agua, es decir, los nitratos y los nitritos, todo esto con lo que lógicamente fertilizamos y abonamos la tierra, al final termina en el agua. Las tienes en los pescados, la tienes en muchas verduras, es decir, que bueno, que la tenemos en mucho alrededor nuestro, en muchos otros sitios, pero lo que sí que está visto es que de padecer o de favorecer ese cáncer en animales, en humanos todavía no se ha demostrado, y que la cantidad, vale, esto es incuestionable, tenía que ser muy superior.
Por lo tanto, nada de alarma con este tema. Tú dices nada de tomar de golpe estos medicamentos, ¿eh?
No.
Consultar, por tanto, siempre con el médico, y bueno, que no exista una alarma. Mejor quitarlos, si existe esta sustancia en el medicamento,
por
mejor.
Supuesto.
Pero vamos, que nadie se alarme de repente como diciendo, llevo tomando esto 5 años.
Ya llamó un montón de gente,
sí, ¿no?
Con eso.
Con esto que llevo yo tomando este medicamento 5 años, nah. Esteban, ¿qué va a pasar?
¿Voy a tener cáncer? Pues no.
Bueno, pues que quede claro el tema y tranquilidad. Esteban Pérez Almeida, gracias.
Pilar, a ti.
Buenas tardes. Bueno, aún quedan unas semanas para que empiece de forma oficial la campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre. Parece un disco rayado, ¿verdad? Es que es alucinante esto. Es que tenemos que, no nos hemos hecho la idea todavía. Sabemos que es así, lo sabemos desde hace tiempo, lo sospechábamos incluso de hace mucho más tiempo, pero como que todavía no hemos interiorizado, no sé si te pasa lo de que tenemos que volver a ir a votar el 10 de noviembre. Bueno, pues sí. La campaña electoral, de forma oficial, porque esto es una campaña electoral permanente, comienza el 1 de noviembre, con lo que será una campaña más corta de lo habitual, eso que ganamos, creo yo, de solamente 8 días. Bueno, los partidos políticos parece que han tomado conciencia del gasto que supone cada campaña y han firmado un acuerdo para reducir la publicidad electoral. ¿Todos los partidos? Bueno, pues no, todos no, porque, por ejemplo, parece que el PNV ha tachado el compromiso de ridículo y demagógico y se ha negado a firmar este acuerdo. María Daván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
compañera. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, en principio se habían puesto más o menos de acuerdo, parece ser. Ayer vencía el plazo a las 6 de la tarde para que todos los partidos registraran ante notario su compromiso de llegar a un acuerdo en ciertos aspectos de esta negociación para reducir costes electorales. Y al final, el único que se ha apeado del acuerdo, por las cosas que tú decías, es el PNV. Claro, algunos decían, bueno, ¿y los demás qué van a hacer? Bueno, pues tanto PP como Ciudadanos como el PSOE lo van a cumplir. Es decir, lo que se trata es de que no haya banderolas, las típicas banderolas en las farolas y tal, ni publicidad exterior. Los típicos
los carteles
de vota a fulano o vota a mengano. Eso no se va a hacer. Lo que se ha salvado de la quema, vamos a decirlo así, por los carteles de la pegada de carteles, que ya nadie hace el típico de la cola con la escobita y vota a fulano. Suelen hacer algo, o no lo hacen directamente, o le dan a un botón y es una cosa un poquito más. Pero bueno, pues
o sea,
si
como
acaso,
el inicio de campaña, que todavía tenga cierta trascendencia.
El arranque,
¿no?,
de la campaña, exacto, eso es, esa noche, pues ahí sí que eso sí que se va a poder hacer, vamos, no, nadie va a incumplir ninguna norma. ¿Qué es lo que no se ha podido hacer? Pues lo que no se ha llegado, por ejemplo, a un acuerdo es el llamado mailing, que es la publicidad que nosotros recibimos en casa, y que dices, pero si es que acabo de tirar todo. Bueno, pues tampoco, según el PSOE, el 44% de las personas que votaron en abril lo hicieron con la papeleta llevada desde casa. Ya sabes, anda, que hay gente que, o una de dos, o no se fía mucho de que le miren y tal a ver lo que va a coger.
Fíjate,
o
un 44% la lleva desde casa, ¿sí? O sea, un porcentaje elevado.
Efectivamente. Entonces, hombre, había gente que Podemos, por ejemplo, en abril decía, ¿por qué no hacemos un mailing único? Con todas las candidaturas de todos, con todas las papeletas.
Ah, y que lleguen un único sobre,
eso,
digamos.
Eso es, pero claro, sería tipo Amazon, por un paquete, vamos, porque...
Es verdad, fíjate, claro, porque nosotros pensamos solo en los tres o cuatro grandes partidos claro, o cinco, pero hay mogollón, porque cuando vamos a votar, fíjate cómo está aquella mesa.
Claro, efectivamente, hay muchísimos. Entonces, bueno, al final ahí sí que no se ha llegado a un esto, pero claro, nadie quiere quedar como el malo de la película, y por ejemplo el PSOE hoy ha hecho un comunicado que decía, no, pero nosotros el papel que usamos es reciclado,
es
sostenible. Y pero dices, pero bueno, esto, ¿sabes? Es un dinero. Según Ciudadanos y Podemos, se podían haber ahorrado 20 millones de euros con este mailing único, ¿vale?
Que de momento solamente evitas que te llegue si expresamente, ¿verdad?
Eso es.
Lo dices
en una página del INE. Sí. Y oye, creo que ya medio millón de personas.
Sí, hay gente que se ha preocupado de esto, ¿eh?
Sí, yo es que soy como las viejicas, yo llevo el voto desde casa, ¿eh?
Ah, ¿lo llevas desde casa?
¿Sí?
Ah, no, yo siempre cojo las papeletas.
Es que me resulta más rápido,
electoral,
digo, porque mira, me pasó en una de estas y oye, ¿y qué pasa aquí con las de las europeas que no llegaban a casa? Esas no llegaron. Y entonces tenías que ir a la cabina y era como más lento todo. Y entonces yo me lo llevo de casa y ya está.
Te digo una cosa, has dicho como las viejicas. Es verdad que las personas mayores suelen ser las que más utilizan este tipo de papeletas, las que te llegan a casa, por lo que sea, ¿eh? Porque lo prefieren, porque no les vean, por manía, por lo que sea.
Sí, o porque ya lo han hecho siempre así, les resulta más cómodo, lo que sea. Oye, tampoco... Hay gente que no le gusta, yo qué sé, si las cabinas hay cola y tienes un poquito de prisa, no le gusta que te vea el vecino coger la papeleta de no sé qué partido.
Exacto, coger tu cuarto, depende de dónde vivas también. A lo mejor es un pueblo muy pequeño y te gusta llevarlo de casa.
Claro.
Ya. Bueno.
Mira, mi cuñado, por ejemplo, me contaba que él vio en un colegio que decía, no sé, bajó a un señor y decía, yo no sé si votar al Coletas o al de la Malú. Entonces él lo decía abiertamente.
Esto también es la política.
Es la España real.
Sí, es la España real, efectivamente.
España real.
Y es lo que hay. De todas maneras, es que, claro, estamos hablando de esta cuestión y dices, bueno, vale, se gasta mucho dinero, es antiecológico, ahora estamos todos ya pues con la sostenibilidad, como por otro lado es lógico, pero hay gente que la sigue utilizando, un 44%, pues oye, tendrán derecho. Mientras no se institucionalice y se generalice el voto electrónico, que podríamos estar votando de forma electrónica, ya no acudir a los colegios electorales y todo, pues a lo mejor tienen que existir las papeletas que lleguen a casa.
Luego hay sitios donde efectivamente hay gente que no tiene acceso a un ordenador o que no tiene un wifi en casa o que para ellos es difícil y es más del tema tradicional. O sea,
oye, y una pregunta, porque si el PNV se ha negado a firmar este acuerdo, entiendo que ellos en el País Vasco podrán hacer un poco lo que les dé la gana, dirán por libre, pondrán cartelería, pondrán banderolas o lo que quieran. ¿Eso significa que los otros partidos que sí han firmado este acuerdo en el País Vasco van a mantener el acuerdo o se lo van a saltar?
Bueno, eso habrá que verlo un poquito. De momento la intención de todos era mantenerlo a nivel general, pero luego eso sí, efectivamente, si a lo mejor en el País Vasco ven que el PNV está jugando, por decirlo así, con unas más en la manga, pues entonces a lo mejor sí que ahí se hace cierta relajación del acuerdo o lo que sea. Pero bueno, en principio, oye, tampoco no está mal que las elecciones, fíjate, las pasadas creo que costaron como 120 millones de euros. Aquí pues a nada que la cartelería y la publicidad exterior puede ser un 10% menos, puede suponer. Bueno, pues oye, todo
pues
es bienvenido.
Bienvenido y luego, para todos. La campaña... Y luego que a algunos partidos también le vendrá bien el ahorro, digo.
No, vamos, sí. Hombre, estas cosas siempre recibes subvenciones y así, según los votos que obtengas. Pero sí, no, nos viene bien a todos.
Nos viene bien a todos.
Menos matraca política.
Y menos gasto también.
Efectivamente.
¿Eh? María, gracias.
Bueno, nada, un abrazo.
Buenas tardes.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás.
historias de probadores. ¿Te vas de tiendas? ¿Eh? Estás mirando ya ropa de cara al invierno, si es que llega el frío, ¿no? Esperemos que sí, lo digo porque se sigan manteniendo las estaciones, que a mí me gusta, pero bueno, eso ya hay opiniones para todo. ¿Qué historias nos cuentas? ¿Qué te ha pasado a ti en un probador, Rosa?
¿Qué pasa con las cortinas de los probadores,
¿qué pasa,
Pilar?
Con ellas?
¿Qué pasa con las cortinas? A ver qué nos cuentan los oyentes.
Buenas tardes, soy María José de Valencia. En cuanto a las cortinillas de los probadores, nosotras tenemos una tienda y son dos cortinillas y siempre los clientes solo echan una, así que siempre se ve. Siempre se ve.
Echamos mal las cortinillas. Ah, hay que fijarse.
Es que, claro, hay que fijarse, porque yo creo que en este caso es que no te has dado cuenta de que hay dos. Una que cierra por un lado, otra que cierra por el otro.
Si estás con una,
pero no es lo
todo
normal. Lo normal es que haya una, perdóname, que esta señora en su tienda, ¿cómo se llamaba esta mujer?
María Ángeles.
Bueno, ha puesto dos para que cierre bien, pero ya te digo que no es lo normal. Es una que ajusta de aquella manera.
Aún así yo te digo, María José, además yo te digo yo que aunque haya dos cortinas, por el medio
no,
se
hombre,
ve.
Ya, si las
te
pones
digo
bien,
yo que se ve.
Ay, se ve. Bueno, más.
Bueno, tenemos el tema de las cortinas. Por cierto, hay quien está encantada con los probadores de hoy en día, ¿eh? Por ejemplo, es el caso de Mara.
Hola, buenas tardes. Yo la verdad que en los probadores voy con mi hija, que tiene 8 añitos, y con mi marido es un imposible, porque en las tiendas es como un zombi. Me pone nerviosa, no compro a gusto, y prefiero ir sola o con mi niña, que ya desde pequeñita tiene un gusto excelente.
Anda.
Los probadores ahora son todos estupendos, grandes, incluso para sentarte, están fenomenal.
¿Ves? Bueno, todos, no, estoy en absoluto de acuerdo. Habrá grandes para sentarte con buena luz, pero no es lo normal.
No es lo normal. Rebeca espera en un futuro que cuando entre en un probador dotado con la última tecnología, la imagen que vea reflejada en el espejo no sea la suya, sino la de Giselle Bündchen.
Hombre,
dice que a ver si avanza tanto en la tecnología para que aparezca,
sí,
la
eso
otra.
Eso consigue que cuando salgas a la calle te vean también como Giselle Bündchen.
¿Ah, no?
Entonces, de acuerdo.
Claro que sí.
Historias de probadores. ¿Cómo compras tú? ¿Te pruebas? ¿No te pruebas? ¿Cómo te pruebas? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.